Tenemos a través de la línea telefónica, un oyente.
Vaya, unón.
Servus.
Ongi, ongi.
Bueno, Siria, comentábamos, y también comentaba yo que al llevar ya, bueno, unos cuantos meses, por lo menos mes y medio, sin hablar de Siria, aquí en Kale Gorrian, tal vez lo mejor sea, si te parece, hacer un pequeño repaso de los acontecimientos en estos últimos meses, ¿no? ¿Cómo han ido desarrollándose, bueno, pues todos los capítulos hasta llegar al punto en el que estamos? Tal vez sea muy muy largo, igual podemos hacer un repaso de lo que ha sido, por ejemplo, este verano, si te parece.
Efectivamente, ¿no? Ya son dos años largos los que llevamos en torno al conflicto en Siria y evidentemente las cosas están cambiando relativamente de manera bastante lenta. Estamos viendo cómo en todos estos meses pues se ha producido lo que en un principio parecía un empate técnico en el aspecto militar. Nos hemos encontrado durante este verano con que las cosas estaban variando de manera sustancial y yo diría incluso que militarmente los avances del gobierno sirio estaban siendo bastante importantes, ¿no? Había diferentes factores, estaba por un lado la evidente desunión de la oposición, los enfrentamientos entre grupos incluso dentro de los llamados rebeldes, estábamos viendo cómo el norte de Siria, lo que es parte del Kurdistán histórico, pues está de facto controlado ya por las fuerzas kurdas, estamos viendo cómo el protagonismo en este verano dentro de lo que son las fuerzas rebeldes pues está en manos de los grupos yihadistas, de esos grupos yihadistas que obedecen a diferentes intereses, algunos con una agenda local pero otros también con una agenda transnacional, y evidentemente pues este avance militar del ejército sirio se estaba constatando, como digo, en la recuperación de importantes zonas que antes del verano pues podían estar a punto de caer en manos de algunos grupos rebeldes o incluso estaban controlados por estos, ¿no? Sin embargo, bueno, yo creo que durante todo el verano lo que sigue planeando, lo mismo que cuando empezó, sobre todo después de los primeros conatos de rebelión que se produjeron en Siria y cuando esta rebelión mutó en un alzamiento armado contra el régimen, pues evidentemente los factores externos también cuentan y en verano igual que entonces, como digo, pues está planeando sobre Siria el llamado cambio de régimen, un cambio de régimen impulsado sobre todo por Estados Unidos y por sus aliados tanto en la región como en Occidente, ahí están las declaraciones del presidente francés o las maniobras de algunas monarquías del Golfo inyectando dinero y armas a los rebeldes, como digo, pero evidentemente también junto a ello hay una evidencia que es que no hay alternativa actual para los intereses de Estados Unidos de producirse a corto o medio plazo ese cambio de régimen, ¿no? Tanto Israel como Estados Unidos son conscientes que a día de hoy no tienen un recambio al Assad, un recambio, como digo, en clave de sus propios intereses, y eso evidentemente estaba condicionando pues ese escenario que estábamos viviendo durante los meses del verano.
Bueno, ese escenario que estábamos viendo durante los meses del verano parece que ha cambiado tras ese pacto Estados Unidos-Rusia. Podríamos decir que Rusia ha parado los pies a Estados Unidos. No se ve muy bien parado, ¿no? Barack Obama, por lo menos los sectores más beligerantes estadounidenses que querían esa intervención sí o sí.
Sí, bueno, tal vez preámbulo a ello es necesario, se me ha olvidado comentar, ¿no?, que hay un nuevo factor, ¿no?, en esta escena veraniega y es el famoso ataque con armas químicas, un ataque del que ya nadie duda. Yo creo que el uso de esas armas químicas es evidente. Lo que ya queda por dilucidar es quién está detrás de ese ataque, ¿no? Hay diferentes versiones, diferentes intereses, porque lo que es evidente es que muchos nos preguntábamos por qué se producía en ese momento, en un momento que, como he dicho anteriormente, todo hacía indicar que el avance militar del gobierno sirio estaba poniendo la balanza a su favor de manera bastante importante en el campo militar, ¿no? Y por ahí surgen entonces esas teorías que apuntan a que eran los rebeldes los que habían incentivado o habían llevado a cabo ese ataque para provocar una intervención extranjera que volviese a colocar la balanza en el aspecto militar a su favor, ¿no? Luego también, pues bueno, se han sucedido las acusaciones por parte de Estados Unidos hacia el gobierno de al-Assad, se vio claramente además, y eso con el paso del tiempo, pues bueno, están saliendo algunos datos que apuntan a que las fuentes de información de Washington pues provenían de los servicios secretos israelíes, ¿no? Alguien que evidentemente no es ajeno a todo ello y que tiene sus propios intereses. Y a partir de ahí, pues bueno, nos vamos encontrando con unas reacciones de Obama que algunos han calificado como una política de zigzag, ¿no? Sí, pero no, dudas. En un primer momento Obama sale a la palestra diciendo que hay que responder militarmente a este ataque de armas que ellos acusan directamente además al gobierno de Al-Assad. Esa operación militar en un principio tenía que ser una operación cínicamente ellos definían como quirúrgica, una operación que muchos apuntaban a que podía ser incluso de 3 o 4 días, más que nada para lanzar un mensaje a Al-Assad, y luego hemos visto cómo esa operación pues iba cogiendo cuerpo, pero incluso cuerpo cuantitativo. Ya se hablaba con el paso por el Senado de un plan de que incluso podía durar 90 días, evidentemente para contentar a los, como has dicho tú, a los sectores más reaccionarios, a los halcones más proclives a una acción militar, y también a ese lobby israelí que en Estados Unidos lleva mucho tiempo presionando en esa dirección, ¿no? Hemos visto entonces que posteriormente, cuando anuncia el ataque Obama, a los pocos días recibe el primer revés internacional. Su antigua alianza con el Reino Unido se resquebraja cuando Cameron pierde la votación para apoyar ese ataque militar, ¿no? Esa imagen de división que se produce en la otrora sempiterna coalición entre Londres y Washington, pues evidentemente supone un revés para Obama. Y entonces es además cuando Obama habla de llevar las consultas al Congreso de Estados Unidos, lo que ello además iba a añadir importantes dificultades conocidas a la política interna de dicho país, ¿no? Posteriormente, pues bueno, la política doméstica de Estados Unidos es como es, el condicionamiento de la imagen de Obama también pesa mucho a la hora de tomar decisiones, esa indecisión, ese carácter dubitativo que ha mostrado Obama en público, evidentemente no ha ayudado a cerrar filas en torno a ese supuesto ataque, y luego también hay importantes problemas, ¿no? Normalmente solemos comentar que es muy fácil empezar una guerra y no es tan fácil, no es tanto acabarla, ¿no? Y esa falta de plan de salida, ese temor a que aquello se convierta en un segundo Irak, a que el ataque no sea lo suficientemente importante como para debilitar al gobierno de Al-Assad, incluso temía Obama esa respuesta así. La presencia de, como he dicho, los grupos yihadistas, la influencia de Al-Qaeda, las divisiones de la oposición, etcétera, etcétera, pues hacían un guión bastante complejo, ¿no? Y es entonces cuando Putin, evidentemente, toma un protagonismo en torno al G20, donde no duda en llevar a cabo, a pesar de los desplantes que durante el verano ha recibido por parte de Obama. No olvidemos que Obama canceló la reunión bilateral que iba a mantener con Putin en Rusia. Posteriormente se ha negado a tener una reunión bilateral incluso en torno a la agenda del G20, pero Putin, pues bueno, ha sabido maniobrar, el gobierno ruso han sabido maniobrar también, y bueno, el debate que lo ha centrado ellos han sido en torno al nuevo orden internacional, ¿no? Un orden internacional unipolar durante mucho tiempo, y que Rusia y otros estados emergentes pues están intentando transformarlo en un mundo multipolar, y para ello, pues bueno, ellos también han tenido la oportunidad de hacer un uso dialéctico bastante interesante para sus intereses, para su imagen pública, y ha sido un apoyo a la legislación internacional y sobre todo al papel que Naciones Unidas tiene que jugar en todo este tinglao.
Bueno, ¿qué podemos decir del mayor exponente, vamos a decir, de la socialdemocracia europea, del señor François Hollande, el presidente francés, porque es el mandatario más beligerante en estos momentos? ¿A sí. cuenta de qué François Hollande está manteniendo ese discurso pro-ataque contra Siria?
Hombre, por un lado yo creo que es evidente que, ya lo decíamos también cuando el Estado francés atacó Mali, intervino y ocupó Mali, que durante los últimos meses los varapalos domésticos de Hollande son muy importantes, su imagen, y así lo reflejan las encuestas, pues está siendo vapuleada día sí, día también, y entonces Hollande sabe que para buscar una reelección tiene que buscar o intentar pescar votos en esa bolsa del centrismo, que centrismo o la derecha que representó su predecesor, que en estos momentos todavía está un poco huérfano de liderazgo, ¿no? Y para ello pues tiene que mostrar claramente esa imagen bélica. Hay incluso quien irónicamente apunta a que en los últimos años el Estado francés pues siempre ha necesitado su guerra o su intervención internacional anual, ¿no? Ha habido toda una serie de intervenciones desde Libia, Mali, en estos momentos incluso en Siria, que está presionando París para llevarse a cabo, donde se refleja ese interés por recuperar ese gran que perdió en su día el Estado francés, ese peso en la escena internacional, y sobre todo yo creo que está intentando redimensionar un nuevo eje de alianzas en torno al antiguo eje que se producía entre Londres y Washington, ¿no? Quiere París, sabe que a día de hoy en Europa no pinta mucho, pinta pero no tanto como puede pintar, por ejemplo, Alemania, sabe que esa alianza entre Londres y Washington también le hace sombra a la hora de intentar sacar su cuello en el panorama internacional, y por eso tal vez pues Hollande está intentando, por un lado, como digo, desviar la atención de los problemas, que son muchos, que a día de hoy tiene la política doméstica gala, y por el mismo tiempo, pues intentar reubicarse en el escenario internacional de una forma, yo diría, incluso que ingenua, ¿no? Pero bueno, todos sabemos que Francia tiene la capacidad para condicionar, como lo demostró en Libia, en determinados momentos, situaciones bastante peligrosas.
Y Chente, para ir terminando, si te parece, dejamos Siria y volvemos a cuestiones que nos tocan bastante más de cerca. Cataluña, la diada del miércoles pasado, esa vía catalana, esa cadena humana que fue realmente impresionante. Este fin de semana, digamos que la noticia ha sido esa carta, esa respuesta de Mariano Rajoy a Artur Mas. Hoy mismo o mañana conoceremos, bueno, pues en base a esa carta de Mariano Rajoy, qué es lo que dice el presidente de la Generalitat. Y en medio de todo esto, ¿qué importancia tiene el factor internacional, sobre todo para los sectores soberanistas catalanes?
Sí, efectivamente, ¿no? El éxito de la vía catalana es evidente, ha sido un importante acto de reafirmación nacional. Al mismo tiempo, yo creo que el salto dado con la vía catalana por parte del movimiento popular, del independentismo catalán, es gigantesco, es muy, muy importante también. Y en ello, pues bueno, hay toda una serie de factores, ¿no?, que están jugando durante los últimos meses en el escenario político catalán y que evidentemente está teniendo sus consecuencias y los va a tener a corto y medio plazo, ¿no? Esa fuerza de la vía catalana, la reacción posterior que está siendo más que previsible con esa negativa por parte del gobierno central, del gobierno español, de entrar a intentar negociar en clave, por ejemplo, lo que han mantenido Edimburgo y Londres en el pasado, o incluso de buscar salidas democráticas a las demandas del pueblo catalán, pues se está encontrando con esa cerrazón, ¿no? Hace tiempo que Mas había escrito a Rajoy. Rajoy se ha visto obligado, en vista de esa movilización popular, a responder, pero ha sido una respuesta al hilo, al uso, ¿no? Promete seguir hablando, seguir negociando, busca incluso intentar volver a enganchar a esos sectores del soberanismo catalán en torno a Mas, que buscarían un acuerdo fiscal en su momento. E incluso, pues en esta clave hay que también enmarcar las declaraciones del propio Rubalcaba, que ahora, después de tantos años, también vuelve a descubrir la palabra federalismo, ¿no? Sin contenidos, pero por lo menos queda muy bien en los medios. Y yo creo que a corto y medio plazo, el impacto de la vía catalana ha demostrado de que no hay vuelta atrás, de que la formulación de la consulta está en marcha y se va a producir. Las presiones para que se celebre en el 2014, el próximo año, coincidiendo también con el referéndum escocés, es cada vez más amplio y más probablemente este mediodía ponga sobre la mesa lo que algunos definen como el manifiesto por el derecho a decidir, ¿no? Está dispuesto a negociar, a dialogar con el gobierno central, pero evidentemente también está dispuesto a seguir adelante con la consulta sí o sí, que es otra de las campañas que se está poniendo en marcha estos días en el Principado de Cataluña, ¿no? Es difícil prever qué va a pasar. Evidentemente, si Mas finalmente decide dar marcha atrás, eso va a ser un suicidio político. Evidentemente también, si las cosas siguen adelante tal y como prevé la mayoría social catalana, el escenario político catalán va a cambiar, los actuales partidos políticos o las actuales alianzas electorales o políticas también van a verse alteradas, y esa recomposición del mapa político catalán va a tener, como digo, importantes incidencias en el conjunto de la sociedad catalana, ¿no? Yo creo que, como bien decía en un editorial un medio local, se acaba una época, el país ya no es lo mismo después de la vía catalana, el país catalán, y evidentemente creen que, visto lo visto, de qué no van a ser, se preguntaban de qué no iban a ser capaces de hacer en el futuro, ¿no? Evidentemente estamos todos ansiosos por ver finalmente cuáles son los pasos a corto y medio plazo. Esos pasos van a ser probablemente de aquí a diciembre una serie de leyes catalanas que, como digo, posibiliten el inicio de ese camino que ya lleva meses andando el pueblo catalán.
Bueno, pues ya veremos si más pronto que tarde llega esa celebración de la soberanía, de la independencia en Cataluña. En próximos meses y semanas, pues lo seguiremos aquí, evidentemente, muy de cerca, porque esto va a dar mucho que hablar y también lo comentaremos contigo, Chente, en las próximas semanas. Mi esker, por haber estado hoy con nosotros. Estamos aquí.
Esker y casco sue, yondibili.